sesión con Jonathan Ur-El, interlocutor Javier de Mercedes.
Jonathan, ¿ya estás comunicado?
Querido hermano, me encuentro aquí gozoso de poder estar comunicado nuevamente con el plano físico y siempre tratando de investigar distintos interrogantes. Para vosotros, misterios, enigmas, pero sabemos que todo tiene una explicación. Lo más importante es entender que el universo tiene vida propia. El universo está vivo. De la misma manera como vosotros en el plano físico entendéis que Sol 3 está vivo, pues tiene actividad volcánica, pues tiene actividad sísmica. Entonces es un planeta vivo, de la manera que vosotros lo entendéis. Lo mismo sucede con el universo. El hecho de que esté en expansión es un universo vivo, que tiene mundos con distintas unidades biológicas conscientes, donde nosotros como tetanes o espíritus que todavía no han encarnado pueden encarnar perfectamente, calzando perfectamente, comunicando a través de los decodificadores, de los distintos seres, de los distintos mundos, de los distintos sistemas, de las distintas galaxias, y así sucesivamente.
En toda esta inmensidad de seres, ¿no?, diferentes, de unidades biológicas diferentes, dentro de las unidades biológicas inteligentes, ¿no?, tipo el Homo sapiens sapiens, ¿existen entidades que tengan sentidos distintos a los nuestros, más sentidos que los cinco nuestros o diferentes?
Fíjate que en este mismo Sol 3 hay insectos que se comunican a través de sus antenas, hay reptiles que tienen visión infrarroja, hay mamíferos que se perciben con el olfato antes de visualizarse, otros directamente tienen prácticamente su visión disminuida y se comunican mediante ultrasonidos. En otros mundos hay seres que también se comunican mediante sus antenas. Son seres similares a los insectos terrestres, pero mucho más evolucionados. La comunicación a través de sus antenas, la antena, de alguna manera cual cuerda de guitarra, transmite una vibración determinada que capta la antena de la otra entidad, de la misma manera que nuestras cuerdas vocales, estando encarnados, transmiten un sonido coherente con el cual formamos un lenguaje. Estos seres que se comunican mediante sus antenas capta la antena de un ser insecto inteligente con el otro, esa vibración, y la comunicación es 100% perfecta. Tienen un segundo sistema de comunicación que es batiendo sus propias antenas, formando un sonido que puede ser captado por unos aparatos internos, por unos órganos internos, mejor dicho, que tienen esas entidades, similares a los oídos de los seres de Sol 3, y de esa manera, el permitir el que puedan captarse a distancia, hacen que no sea necesario que haya un contacto de antena con antena. De todas maneras, el contacto de antena con antena es más íntimo porque pueden relatarse, contarse cosas para que un tercero no perciba de qué se trata lo que están relatando. Como cuando dos seres se encuentran en el plano físico y se cuentan uno al oído del otro un secreto, por dar un ejemplo. Hay otros seres que tienen desarrollado un órgano dermatológico, se contactan mediante la piel, que transmiten una emisión también vibracional que otro ser capta, también mediante la piel. Después, obviamente, vista normal como tenemos nosotros que en este mundo encarnamos como Homo sapiens sapiens, vista infrarroja, vista de visión calorífera, como tiene otro tipo de reptiles que directamente en lugar de visualizar a su supuesta presa, visualizan el calor que emite ese cuerpo. Otros seres tienen desarrollado el sentido del oído, no solo captan el ultrasonido como los murciélagos terrestres, sino que también captan sonidos gravísimos, muy muy graves.
Bien, y en todas esas entidades, como espíritus, obviamente podemos encarnar en esas unidades biológicas, o sea, el decodificador es del nivel del decodificador del Homo sapiens sapiens.
Correcto, correcto. No tiene que ser necesariamente igual.
No.
El concepto del decodificador puede ser un decodificador un poco más elemental, porque nosotros como tetanes hemos encarnado en antecesores que tenían un lenguaje más primario, una forma de comunicación más primaria y un decodificador más primario. Y sin embargo, nosotros como espíritus encarnábamos en esos seres. Obviamente estábamos supeditados a tareas mínimas, porque el pensamiento abstracto en antropoides, en el plano físico, no comenzó hace tanto tiempo. Esto significa que nosotros como espíritus podemos experimentar en otros mundos, encarnar en seres muy primarios para ayudar incluso a que la raza evolucione. Razas que ni siquiera saben manejar el fuego todavía. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? No deja de ser una misión.
Dentro de esta inmensidad, ¿no? ¿Hay unidades biológicas en algún mundo que digamos que en la totalidad pueda comprobar por sí mismo la existencia espiritual, la existencia de su propio espíritu, ¿no?
Hay razas en esta galaxia o en otras galaxias que tienen un contacto mayor con el Tetán. Se comunican más plenamente, como si ellos mismos fueran sus propios medios. Pero constatar ya es más difícil por el hecho de que nosotros como tetanes u otros como espíritus 100% estamos habitando un mundo suprafísico. Y no todos los seres tienen la habilidad, el don, o como tú le quieras llamar, de percibirnos. Sí es cierto, y esto lo he dicho ya hace más de una década, estamos en 2008, según vuestro calendario, lo he dicho hace más de una década, de que el Homo sapiens sapiens, con el rabillo del ojo, con el costado del ojo, puede percibir vibraciones muchísimo más sutiles que con el centro del ojo. Eso lo he dicho en más de una oportunidad. Entonces, vosotros mismos, podéis visualizar entidades espirituales, entidades angélicas, incluso elementales de la naturaleza, con el costado del ojo. Podáis estar haciendo una tarea o estudiando algo y podéis ver una figura que pasa y estáis viendo a una entidad. Normalmente, y esto ya lo he dicho en determinadas oportunidades, las entidades suprafísicas se pueden visualizar como trazos de luz, más claros, más oscuros, no como formas. Pero a veces los seres de luz podemos presentarnos como formas para facilitaros la visión, o bien los seres del error se presentan como forma, no para facilitaros nada, porque no les interesa facilitaros nada, simplemente lo hacen por apego ellos mismos a esas formas que tenían estando encarnados. ¿Se entiende?
Sí.
Bien, hay razas que esa visión ocular de costado la tienen más desarrollada y, saliendo de foco, así como este receptáculo puede visualizar el aura de los seres vivos, cuando digo vivos me refiero a vivos en el plano físico, en otros mundos hay seres que, desenfocando la visión ocular, pueden percibir en alguna medida seres del mundo suprafísico. Entonces pueden constatar como que existe algo más allá de la vida física, aún aquellos que son escépticos del mundo espiritual. Pero cualquiera de vosotros en Sol 3, y esto es importante porque este tema se toca muy salteado, cualquiera de vosotros puede ver entidades suprafísicas haciendo una especie de relax, saliendo de foco, desenfocando la vista y prestando atención a los costados, y siempre podéis ver entidades, siempre. Creo que la mayoría de vosotros ha visto entidades, y por ese sentido de negación, que a veces es por temor o por engramas de otras vidas, lo sacáis de vuestra memoria física. Cuando hablo de vuestra memoria física, hablo de vuestra memoria neuronal, ¿sí? Lo sacáis, no lo aceptáis, directamente no queréis digerirlo.
y tal vez es muy fugaz y siempre es como que queda la duda también.
O que, ¿no? O que fue una casualidad, claro. o que les pareció, y les es más fácil decir, oh, me pareció, que aceptarlo.
Una consulta suelta más, ahora que dije fugaz. He visto, observando el cielo nocturno, ¿no? Que es algo que hago habitualmente, lo llamé sombras fugaces, porque son como las estrellas fugaces, pero a nivel sombras, que las he visto inclusive en noches de luna muy clara, que se ve como un trazo oscuro que pasa y de repente se va, y que obviamente no son aves ni ningún otro animalito, por el tema de que uno en una noche de luna llena los puede seguir, ¿no? Seguir viendo. ¿De qué se trata eso?
Son naves. Uh-huh. Son naves de otros mundos que vienen en misión de exploración o por alguna razón determinada, y que obviamente, para no ser detectados por el común denominador, no lleva un sistema de iluminación. Pero obviamente en el contraste de un cielo estrellado, o en un contraste de una atmósfera donde está una luna llena, esas sombras se pueden percibir, son naves.
Uh-huh. Sí, Jorge me lo había adelantado antes de la sesión, que podía hacer eso.
Sí.
Ahora entraríamos con una serie de preguntas que tienen que ver con los universos alternos.
Bien.
Que siempre nos quedaron ahí pendientes. En un principio, es cómo se genera un universo alterno, de dónde sale toda la materia necesaria para que exista.
Lo más importante es lo más sencillo de explicar. La materia está. Cuando hablamos de que esta creación, y hablemos de esta creación, hoy no tiene sentido irnos más allá. Esta creación es la manifestación de esta entidad creadora llamada Eón, que es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Está bien que llamemos a Eón nuestro Padre, porque es quien nos ha creado. Independientemente de que mi propio 10%, este receptáculo, haya captado a otra entidad más allá, llamada Abba. Pero nuestro creador, quien creó a los distintos Elohim, dando de alguna manera la materia prima para que nos crearan a nosotros como espíritus, pero en realidad nuestro creador Padre es Eón. Esa misma materia prima, creada de su propia manifestación, permite crear los universos alternos. Universos alternos con materia propia, porque a veces eso puede ser mal entendido. Muchas veces he explicado que con vuestras decisiones podéis crear un universo alterno, y muchos pueden entender, claro, pero es un universo alterno imaginativo. No es un universo alterno imaginativo, es un universo alterno puntual, real. Hace poco un consultante al que mi 10% aprecia mucho le preguntó: sabemos que existe un futuro, porque justamente se ha revelado que en el futuro, mediante cálculos matemáticos y cálculos físicos, se programó un aparato que puede de alguna manera recorrer esto que se ha llamado tiempo. Entonces tenemos la existencia de un futuro, digamos año 2500. Pero también se ha dicho, y yo mismo lo he dicho en distintas oportunidades como alerta en distintos mensajes, de que tenemos un planeta muy desgastado por nosotros mismos, que somos como parásitos del planeta y lo estamos depredando. Estamos creando efecto invernadero, destruyendo ríos, arroyos, depreciando suelos, extinguiendo razas de animales, contaminando napas. Y por otro lado, el mismo ser humano en Sol 3, que mezcla las mayores genialidades que no se han visto en otros mundos, eso dicho por el propio padre Eón, al punto tal de pintar cuadros geniales, de componer música que en otros mundos serían incapaces de componer, porque si bien nosotros como entidades espirituales podemos encarnar en distintos mundos, aquí se ha dado una mezcla, y esto el propio lo admitió, donde el Homo sapiens sapiens tiene un super decodificador, y espero que al que escuche esto no le suba el ego, que acopla justo con el concepto espiritual, y entonces el ser humano de Sol 3 es creativo, compone melodías, pinta cuadros o paisajes más que maravillosos. Ese mismo ser, a su vez, es absolutamente destructivo, se destruye a sí mismo, destruye a sus hermanos, guerras permanentes desde el comienzo de la historia. Por eso Eón dijo en más de una oportunidad, es como si fuerais un jardín de infantes, pero con armas. Y la pregunta de este querido consultante fue, ¿entonces cabe la posibilidad de que la Tierra pueda colapsar? Pero según vosotros, que os habéis comunicado con seres del futuro, no va a colapsar. Y si así fuera, ¿qué? Entonces, lo que respondió mi 10% es de que si la Tierra, o por distintas guerras, o por que se produzca un cataclismo provocado por el propio ser encarnado, sucumbiera, se formaría un universo alterno. Un universo alterno donde ese otro futuro seguiría existiendo perfectamente. No es como esas películas que veis vosotros, que si algo se cambia, ese futuro deja de existir. No es coherente con la física. Sigue existiendo, pero se formaría un universo alterno que sería el real para los sobrevivientes que quedaran. Ya no habría viajes por ese lapso. Ya no habría ese futuro promisorio. Habría un futuro de desazón y sería un volver a empezar, a reconstruir.
¿Y qué entonces de la materia de los universos alternos que se secan?
Vuelve otra vez a su materia base, que está ahí,
que forma parte de la creación.
Pensemos, y esto fue revelado por el propio Eón, que solamente se manifiesta un 10% de su ser. Aún con todo lo que he aprendido en estos últimos milenios, y con todo lo que ha recordado en estas últimas décadas este 10% mío, es mucho lo que no sabemos. Cuando hablamos de que todo este universo físico y el universo suprafísico donde yo habito es la manifestación del 10% nada más de Eón, hay un 90% que aún yo, como ser de luz, desconozco. Seguramente toda esa materia que forma esos miles y miles y miles y miles de universos alternos sale de ese 90% de Eón no conocido, y esos universos que se secan, esa materia vuelve a ese 90% de Eón no conocido.
Es una especulación muy muy válida, ¿sí?
Es así. Aparte por sentido común, y aquí sí ya voy a entrar al tema de Ava, esa entidad que mi 10% ha canalizado, él no es creador de los distintos eones de los distintos universos. El eón que nos ha creado a nosotros, que es el que se ha manifestado en esta creación, que es lo que nosotros conocemos, en este momento no nos interesan otros universos. Por ahora estoy diciendo no nos interesa. Entonces nos abocamos a este universo que es más que majestuoso para nosotros, de lo inmenso que es. La mayoría de los seres encarnados no tienen una noción exacta del tamaño real de este universo. Y ya estamos pensando en otros universos que habrá. Eón ha existido siempre, a mi humilde entender. Entonces no es que Ava lo ha creado. Ava directamente es una entidad que está más allá de los universos. Y tengo entendido, por lo que he investigado, que entre universo y universo hay distintos caos que están aislados entre sí. Entonces hay distintos demiurgos o modeladores de primordiales. Porque si hubiera un solo caos entre los distintos universos, se cortaría ese principio que vosotros llamáis el yin y el yang, porque habría muchos eones, muchos padres para distintas creaciones y un solo demiurgo. Entonces demiurgo sería el contraste de Ava, y no es así, es el contraste de Eón. Eón es todo amor, y el demiurgo es lo opuesto al amor, la indiferencia, donde sus criaturas se alimentan de las inseguridades, de los miedos, etcétera, etcétera. Y a mi humilde entender, ¿qué es Ava? Lo neutro. De todas maneras, sería prudente, y está pendiente una segunda sesión con Ava, porque muchos consultantes han hecho infinidad de preguntas, por lo menos hay un promedio de 20 a 30 preguntas para hacerles a esta entidad neutra, a mi humilde punto de vista.
Va a ser sumamente interesante, seguramente. Jonathan, ¿qué hay respecto a la parte espiritual que anima a los seres de los universos alternos? Sabemos que un espíritu puede entregar a lo sumo en tres universos distintos 10%, y quedar en su plano espiritual al 70% como mínimo. Los universos alternos son infinitos, los que generamos nosotros, los que generan personas que nos arrastran a otros universos. ¿Qué anima a esos seres?
Esto ya lo he pensado y lo voy a profundizar más. Supongamos que mi 10%, por decisiones, crea distintos universos alternos. Yo puedo, y para que se entienda voy a decir la palabra, entre comillas, dividirme hasta en un 30%. Más allá no puedo, por una ley que está, y no hay un porqué, por lo menos yo no tengo el porqué de eso. Reconozco que no sé el porqué solamente hasta un 30%. pero aunque yo pudiera dividirme un 100%, no podría animar más de 10 universos alternos. Pero en este caso, para tener mi propia energía y poder animar a mis partes encarnadas, tengo que tener, por sentido común, un 70% sin encarnar para poder cargarme de la energía del Creador, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso no puedo más allá de un 30. Esa sería mi explicación. Pero, ¿qué sucede si tú, como ser encarnado, conoces a mi 10% y a su vez creas un universo alterno donde ocupa un lugar mi 10%, y a su vez el profesor, que también conoce mi 10%, crea un universo alterno donde también participa mi 10%, y 100 personas conocidas crean un universo alterno donde también participa mi 10%. Entonces, mi 10%, Jorge, va a estar componiendo, no sería la palabra, sería participando de 100 universos alternos. Evidentemente, y esto honestamente no lo tengo muy claro, ya tiene que ver con la energía de Eón, que va a animar de alguna manera a esos otros 10% de esos universos alternos. Es mi explicación. Ahora, también se ha dicho de que hay distintos universos alternos que perduran. Entonces, yo como Tetán le voy a dar prioridad, y eso ya es una especulación porque el futuro no se puede saber, a los universos alternos que perduren, que no son muchos, nunca. Entonces, los, entre comillas, Jorge, que van a estar animando esos universos alternos, van a tener parte mía aquellos donde los universos alternos perduren. Aquellos de los universos alternos no perduren, porque van a ser los universos alternos de otros. Ejemplo, si tú creas un universo alterno por una decisión tomada a último momento, una parte de tu Tetán va a animar a ese Javier de ese universo alterno. Hasta ahí me sigues,
¿sí?
Pero si ese Javier de ese universo alterno se contacta con un Jorge que sería otro ser similar al 10% que yo animo, tal vez la energía de ese Jorge sea directamente de Eón, porque tal vez sea un universo alterno que no perdure, porque es un universo alterno tuyo, no creado por mi 10%. Entonces ya no lo animaría yo como Tetán. No sé si está clara la respuesta.
Sí, de todos modos puede haber más de 3 universos alternos que perduren por propias decisiones mías. Entonces eso generaría de que también de alguna forma tienen que ser animados esos seres, ¿no?
Sí, y serían animados por Eón.
Claro. Es la explicación.
Serían animados por Eón. Porque si bien, y yo mismo lo he dicho desde hace más de una década, el propio Eón tiene que, entre comillas, someterse a sus propias leyes, él ha creado este mundo con leyes, entonces es imposible que haya un planeta cúbico, es imposible que la gravedad expulse en lugar de atraer, y así sucesivamente. Entonces, hay cosas que ni siquiera Eón puede modificar, pero el animar a un ser encarnado, eso sí lo puede hacer. Le puede dar incluso inteligencia roles de ego, sufrimiento, necesidades, y ese ser en ese universo alterno va a tener las mismas necesidades que tú lo tienes aquí en este universo que crees real. Ahora, y tal vez aquí yo como entidad espiritual me complique, porque tú no lo has preguntado, pero a mí se me ocurrió. ¿Qué sucedería si en ese universo alterno hubiera un profesor Jorge animado no por un tetán, sino animado por Eón, y desarrollara la mediunidad y se quisiera comunicar con su 90% y no tuviera un 90%? Evidentemente, como Dios es todo misericordia, como Eón es todo misericordia, no me cabe duda. Cuando digo no me cabe duda, siempre es entre comillas, porque uno no está seguro de nada, que el que se contactaría sería Eón, con ese 10%. Es mi respuesta, no es la verdad, es una posibilidad de verdad, ¿sí? Pero...
sí, tal vez todo esto también pueda llegar a tener alguna relación con el 90% de Eón no manifestado, no sé, no lo sabemos tampoco.
Claro, exacto. Tampoco sabemos, y se ha debatido, otro 10% muy querido por mi receptáculo, que está en la región más allá de las montañas, le ha preguntado a este receptáculo, mi 10%, ¿por qué solamente anima un 10% y no un 11 o un 9? Y bueno, entiendo que es una ley, porque entonces solamente nos contactamos con el 10% de Eón. Entiendo que es una ley. También está pendiente una sesión, si es que este receptáculo puede contactarse con el 90% de Eón. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué solamente se manifiesta un 10? Todo eso está pendiente. Y es maravilloso el que haya cosas por averiguar.
Todo su tiempo.
Claro.
Abba se refirió al universo como esfera, como una esfera. Entonces estos universos alternos también deberíamos imaginarlos como una esfera también aparte, ¿no es cierto? ¿Cómo deberíamos imaginarlo?
En mi humilde conocimiento, así como los planos suprafísicos no están arriba, porque generalmente el ser humano encarnado desde la antigüedad siempre relacionó a Dios o a los dioses señalando hacia el cielo, ese cielo que nosotros sabemos que no existe como tal, pero siempre señalaban hacia arriba. En realidad, el universo suprafísico está aquí, en una vibración distinta, y por eso no se capta.
Por eso no se percibe, claro.
Entonces, mi conocimiento me indica que los universos alternos también están aquí, en lo que llamaríamos otra dimensión. Y aquí sí podemos utilizar la palabra dimensión, que tanto a mi 10% receptáculo y a su colaborador no le gusta la palabra dimensión, porque nosotros, cuando otras escuelas se refieren a dimensión, nosotros lo utilizamos como planos superfísicos, pero en este caso sí cabría la palabra dimensión. Estaría en otra dimensión distinta a las dimensiones matemáticas de lo que es la física cuántica, distinta, pero también estaría aquí, al igual que los universos paralelos. Por algo hay seres que en alguna oportunidad tuvieron el don, la cualidad, o como tú les quieras llamar, de extraer objetos de otro universo. Eso lo hizo
Maestro Jesús.
El querido Maestro Jesús, uh-huh. a quien amo tanto. Si tienes alguna pregunta, si no, ya me retiro.
Sí, dijo, no, está concluida la serie de preguntas que teníamos y es un tema para...
Os amo impersonalmente a todos, les mando toda mi luz y cuando hablo de mi rayo violeta transmutador, hablo de transmutar lo negativo en positivo. Es una transmutación espiritual. Es lo único que puedo transmutar. Pero siempre se puede transmutar bajo vuestro consentimiento. Esto significa de que si tenéis una conducta negativa y yo os baño en luz violeta, no significa que por encantamiento cambiéis. Cambiaréis si vosotros aceptáis ese cambio.
Tal cual.
Hasta todo momento.
Muchas gracias, Jonathan, y hasta todo momento.